la obesidad infantil en España y es un problema de salud pública. Algunos estudios, como el de la Fundación Caixa, indican que las tasas de obesidad infantil en nuestro país son de las más altas del mundo, solo superadas por Estados Unidos y Reino Unido. No deja de ser paradójico que se pretenda por la administración que la dieta mediterránea sea declarada como bien inmaterial de la humanidad y nuestros escolares prefieran la comida basura y los refrescos con alta concentración de cafeína. Lejos de ser una cuestión de estética, el sobrepeso y la obesidad, además de disminuir la agilidad de movimientos, aumenta el colesterol y la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos, incrementando el riesgo de infarto y arteriosclerosis cerebral prematura. Nuestra reportera Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Jesús Villena, médico especialista en trastornos de la alimentación, que nos hablará sobre las pautas para prevenir la obesidad infantil.
En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos con nosotros como invitado al doctor Jesús Villena Iniesta, médico especialista en trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Católica de Valencia. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Marta.
Jesús, cuéntanos, ¿qué es la obesidad infantil?
La obesidad infantil nosotros la definimos con un criterio un tanto arbitrario, que es el siguiente: si cogemos a los niños que tienen una determinada edad y los ordenamos en función del peso que tienen, aquellos últimos 5 niños de 100 niños que ordenásemos son los que podríamos considerar con sobrepeso, es decir, aquellos que sobrepasan el percentil 95 para su edad en relación al peso. Es decir, de los 100 niños, los 5 que más pesan, a estos los vamos a considerar como obesos y por tanto hemos de prestarles una mayor atención.
¿Qué señal o síntoma debemos tener en cuenta los padres como para empezar a preocuparnos y llevar a nuestros hijos a su pediatra en caso de que esté en una situación de exceso de peso?
Es difícil saber si nuestro niño está entre esos 5 que pesan más que los demás. Basta sencillamente que tengamos la sospecha de que el muchacho o la muchacha tiene un exceso de peso para que nos lo planteemos. Es muy probable que el pediatra diga: no se preocupen ustedes, dejen que el niño vaya creciendo y veamos cómo se desarrollan las cosas. Porque ocurre que bastantes niños, cuando son chiquitos y tienen algo de sobrepeso, esta circunstancia desaparece cuando pegan el histerón puberal, cuando las niñas tienen 11 años o los niños 12, 13 años y se estiran y de repente en un año crecen 8, 10, 12 centímetros, resulta que esa apariencia de sobrepeso se redistribuye correctamente y muchas veces no hay que hacer nada, sencillamente esperar. Será el pediatra quien, estudiando al niño, haciendo los análisis que considere oportunos, diga: a este niño hay que hacer algo con él, o sencillamente dejar que crezca y que llegue la pubertad y la adolescencia.
¿Qué consecuencias pueden avenirse en los niños, en su salud, a mediano, a corto o a largo plazo?
Yo creo que podríamos diferenciarlas en dos niveles, unas de carácter psicológico y otras de carácter orgánico. Entre las de carácter orgánico podríamos tener que a largo plazo el niño desarrolle problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de elevación del colesterol o de los triglicéridos, en definitiva lo que podríamos llamar un síndrome metabólico. También podríamos encontrar problemas de articulaciones. El exceso de sobrepeso a larga puede dar problemas de dolor de rodillas, de caderas, cosa que a veces se ve también precozmente en los niños. Y desde el punto de vista psicológico, hoy estamos en una sociedad que es bastante intolerante con respecto al sobrepeso. Los niños que están sometidos a la crítica de los demás, a veces dentro de la familia, a veces en el colegio, en el grupo de amigos, se pueden sentir un tanto incómodos y generar algún tipo de complejo. A esto hay que prestar una atención importante, sobre todo para que los niños se sientan seguros con independencia de cuál sea su aspecto físico.
Según los últimos datos de la Consellería de Sanidad, tomados de los exámenes de salud que se realizaron a escolares en el curso de 2006 a 2007 en la Comunidad Valenciana, el exceso de peso aumentó entre los adolescentes de 12 a 14 años y un 12% de los niños tiene un problema grave de obesidad. ¿A qué factores crees que puede deberse esto?
Yo diría que hay dos tipos de factores fundamentales. Nuestro peso se regula siempre que una persona esté sana, se regula teniendo en cuenta lo que la persona ingiere y lo que la persona gasta. Esto vale tanto para los niños como para los adultos. La primera posibilidad, que el niño ingiera demasiado. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en estos niños que toman un exceso de comida basura, de alimentos que son excesivamente ricos en grasas o en hidratos de carbono, que picotean demasiado. Y el segundo caso lo vemos en aquellos otros que no hacen ejercicio físico. que a lo mejor están demasiadas actividades extraescolares, que a lo mejor en el colegio no se les presta suficiente atención a que los niños se muevan, que en el fin de semana no salen al campo, al aire libre, etcétera. Entonces, claro, se ingiere exceso de calorías, se gastan pocas calorías, entonces se ahorran, se acumulan en forma de grasa.
¿Puede un niño con exceso de peso presentar, digamos, un cuadro de desnutrición?
No, podría ocurrir que tuviera déficit de alguna vitamina, pero en principio se supone que en nuestro entorno, a nivel occidental, en un país desarrollado, se supone que toman ordinariamente todas las vitaminas que necesitan. El problema podría darse si un niño tuviese una alimentación excesivamente caprichosa y quizás rechazase, y los padres consintieran en ello, rechazase las vitaminas que vienen en las verduras o en la fruta o en los lácteos, o bien porque tuviera alguna enfermedad que el chaval no pudiera tomar algunos alimentos. En ese caso podría darse. Si no, en principio no es habitual que nos encontremos personas con sobrepeso y que tengan déficit de otros nutrientes.
¿Cuál sería la dieta ideal para que un niño pueda considerarse bien nutrido y no llegue a adquirir exceso de peso?
Yo creo que la dieta que hacemos en nuestro entorno, la dieta mediterránea, es buena tanto para los adultos como para los niños. Venimos a estimar que aproximadamente el 55% de las calorías que ingerimos diariamente deben ser hidratos de carbono, en torno a un 35%, aproximadamente 30-35% proteínas, que en el caso de los niños son muy importantes, puesto que están desarrollando su musculatura, y el resto, un 10, un 15% de materia grasa. Preferiblemente deben ser grasas no saturadas, que alejan a la medida de lo posible los alimentos ricos en grasas trans.
Colócanos un ejemplo un poquitito más concreto en cuanto a qué porciones de vaso de leche o de yogures, qué porciones de piezas de carne o de pollo o de algún otro alimento que tenga esas proteínas.
Por ejemplo, los lácteos que estabas comentando, un niño que está desarrollando se debería tomar aproximadamente 4 raciones al día, que puede ser un yogur, puede ser unas cortadas de queso, puede ser leche, unas natillas, lo que sea. Los hidratos de carbono debería tomar aproximadamente unas 5 o 6 veces al día, quizás una madre en el desayuno, medio bocadillito en el recreo, en la comida pues el arroz y un poco de pan, en la merienda unos cereales, en fin, y así sucesivamente. A lo largo del día, en esas pequeñas tomas, pues, salen 5 o 6 tomas. Respecto a las proteínas que vienen en la leche, el huevo, el pescado, deberían tomar al menos una vez al día, puesto que están creciendo. Quizás para adulto son necesarias menos, pero para ellos una o dos dosis es muy razonable. Y en cuanto a frutas y verduras, pues sería ideal que tomasen 2 piezas de fruta diferentes cada día y 2 veces al día verduras. Quizás una ensalada a mediodía y por la noche unas espinacas, por ejemplo. La grasa que deben tomar puede ser al día como una cucharada sopera de aceite al día. Me refiero al aceite libre que se puede tomar, por ejemplo, el que se puede poner en una tostada de pan, el que se puede distribuir en la ensalada. Luego habrá que utilizar otra dosis en la preparación de los alimentos. Lo que son los dulces, que a los niños les gusta mucho, no se lo podemos prohibir, es bueno que lo tomen, pero que aprendan a tomarlo con moderación. Tomarlo en alguna ocasión al día puede ser razonable. Hay que prestar atención a que las chucherías, que a ellos tanto les gustan, no interfieran con la alimentación. Es decir, que si las toman, no sea nunca antes de la comida. Hay algunos padres que lo que hacen es acostumbrarle a que son los días festivos los días que van a tomar chucherías, y el resto del día no. Esto es importante porque si no, a la larga, interfieren mucho en la alimentación habitual. Otro consejo esencial: 5 comidas al día. Un desayuno suficiente con energía para que puedan afrontar toda la mañana, luego algo en el recreo, una comida, una merienda y una cena ligera. No se trata que sean muy abundantes, pero sí que en ningún momento el niño se sienta excesivamente hinchado ni se sienta con hambre.
En el caso del consumo del agua, que se debe consumir diariamente, ¿en qué momentos y horas son las propicias en que los padres debemos contribuir a promover este buen hábito del consumo del agua, sobre todo porque algunos niños consumen el agua casi inmediatamente antes de las comidas? ¿Qué horarios nos recomendarías?
Nuestro organismo el agua la regula con gran facilidad, de modo que el agua que sobra inmediatamente la elimina y no hay problemas de acumulación de agua siempre que el niño esté sano. Entonces, el criterio de la sed subjetiva que siente el niño es un buen criterio. Lo que pasa es que a veces están tan ocupados en sus juegos que se olvidan de beber. Hay que recordárselo o sencillamente facilitárselo. Depende de la edad del niño. Si a un adulto le decimos que debe beber en invierno 1,5 litros y en verano unos 2,5 litros, dependiendo del peso del niño y de la actividad física que desarrolle, habría que hacer una regla proporcional. Entonces, ¿cuándo beber? Sencillamente cuando tenga sed. Hay un mito muy extendido de que el beber agua interfiere con la alimentación. Si se bebe antes de la comida o durante la comida, eso podría hinchar el vientre del niño y hacer que no coma. Esto no tiene mucho fundamento. El agua se absorbe a una gran velocidad y apenas va a tener interferencia con la alimentación. Por tanto, yo dejaría que los niños beban cuando les apetezca, pero si el niño es un poco impulsivo y llega del colegio y justo antes de comer se bebe 3 vasos de agua, pues a lo mejor hay que enseñarle a que modere un poquitín o a que no venga con sed, que beba en el colegio.
Jesús, ¿qué podemos hacer los padres para hacer que nuestros niños aprendan a querer las verduras y las frutas?
Bien, a veces es un poco difícil. Quizás la batalla nos la estamos jugando cuando estamos introduciendo los alimentos al dejar la lactancia. Y vamos introduciendo alimentos de modo progresivo. Cada sabor nuevo, cada textura, al chaval le supone un desconcierto y tiene que aprender a aceptarlo. Es fundamental que nosotros no consintamos en que la alimentación de los niños sea caprichosa. Se puede dejar que un niño no coma algún alimento, pero si es enorme la lista de alimentos que rechazan, hemos de tomar medidas cuando son más pequeños. De modo que esto es lo que tienes para comer. Si no quieres comerlo, no hay otra cosa. Y si el niño no quiere comerlo y se marcha al colegio sin haber comido, no debe darnos pena. Muchos padres dicen, para que no se vaya el niño sin comer, le doy lo que a él le apetece. Le doy chocolate, le doy unos yogures especiales. Y entonces el niño dice, aprende. Si no como lo que no quiero, me dan justo lo que a mí me gusta. Y entonces los niños aprenden a manipularnos. No hay que hacerlo. Que se va con hambre al colegio, no pasa nada, ya llegará la hora de la merienda y merendará. Así aprenden desde pequeños que o comen lo que toca o no hay una alimentación de capricho que le sustituya. Creo que esa es una pauta muy importante. Y luego además que ellos vean que nosotros no somos caprichosos, porque lo que ven lo aprenden.
¿Qué consecuencias puede traer el hecho de que muchos niños se dice que se van sin desayuno para el colegio?
Esto es fatal. Hay un estudio muy curioso que hicieron en Harvard y que no hace mucho se replicó aquí en España, en Murcia. Se dieron cuenta en un colegio de que los niños tenían un bajo rendimiento académico. Y entonces dijeron, vamos a darles desayuno en el colegio. Durante una evaluación les estuvieron dando el desayuno en el colegio. Un desayuno completo que para los niños debe incluir un lácteo más un hidrato de carbono más una fruta. En la evaluación siguiente los resultados habían mejorado en muchas de las disciplinas. No desayunar correctamente tiene 3 consecuencias. Disminuye el rendimiento académico, facilita la intolerancia a la glucosa, es decir, la diabetes, y la obesidad. Por tanto, hacer un desayuno completo es muy importante. Hay personas que dicen, sobre todo algunas niñas cuando ya van teniendo una edad de adolescente, dicen, me salto esa comida y así ahorro un poco de peso. Al contrario, a larga eso acaba induciendo obesidad.
La existencia de tanto producto congelado y enlatado que facilita la elaboración de las comidas, sobre todo en estos tiempos que se anda con escasez de tiempo para la mayoría de padres que trabajan, ¿es recomendable el consumo de este tipo de alimentación para los niños y para toda la familia?
A veces no queda más remedio y un día tiramos mano de una solución práctica inmediata. No hay ningún alimento prohibido, ni natural, ni envasado, ni de ningún tipo. El problema es cuando se abusan de preparados que sean ricos en nitritos o en sodio o en grasas trans, este tipo de alimentos a los que te estás refiriendo. Esto es lo que deberíamos evitar. La mayoría de estos alimentos, aunque nosotros no sepamos identificarlo a través de la etiqueta, son demasiado ricos en estas sustancias que he comentado y en otras, y eso quizás no sea lo más saludable. Es evidente que cuando una persona come jamón o se come una pera, no necesitará la composición, sabe qué es lo que está comiendo. El problema es cuando son productos elaborados que para darles una textura agradable o un sabor atractivo o para facilitar la conservación, a veces se añaden cosas que por acumulación no son las mejores para los niños. Ojo, con esto no quiero decir que los conservantes y todo ese tipo de aditivos alimentarios sean malos. Si fueran malos, las autoridades sanitarias no los permitirían. Lo que digo es que cuando se abusa de este tipo de preparados, no es bueno para los niños.
Fuera de modificar los hábitos alimenticios, ¿qué recomendaciones harías a los padres respecto a las actividades diarias que sus hijos deban desarrollar para evitar que alcancen un exceso de peso? Y en el caso de los padres que tienen hijos con exceso de peso, ¿qué actividades deben poner a hacer a sus hijos para que no vayan a desarrollar la obesidad?
Esa es una muy buena pregunta, Marta, porque a veces lo importante no es tanto controlar la cantidad de lo que come el niño, sino sobre todo facilitar que se mueva. Es que a veces nos olvidamos de que son niños y queremos hacer de ellos pequeños adultos. Y así como nosotros tenemos muchas horas de trabajo y nos exigimos mucho, al niño lo que hay que hacer es facilitarle que juegue, que se mueva, que tenga actividad física y que tenga un desarrollo psicomotriz suficiente. Entonces, que realice actividades deportivas, porque esté inscrito en clubs o en actividades extraescolares, etcétera. Eso está muy bien. Pero no solamente el deporte de competición o en grupo, sino que también actividad física lúdica como puede ser la bicicleta, los patines, jugar con la cuerda o a los juegos a los que nosotros jugamos de pequeños. Quizás el problema es que no encontramos los espacios para hacerlo. Entonces hay que tomarse la molestia de coger al niño y llevarles al parque. O recoger a niños y sacarles de la ciudad, cosa que a lo mejor no podemos hacer entre semana, pero si no, al menos en fin de semana. ¿En qué invertimos el tiempo de nuestro fin de semana? ¿En sentar a los niños delante de la televisión? ¿En meterles delante de una pantalla en el cine? ¿O que para que no nos den la lata le demos juegos de las videoconsolas? Eso es un desastre. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho. Ese estudio no estaba propiamente hecho con niños, sino con chavales en una edad entre los 11 y los 18 años. Veíamos que de media dedicaban 3 horas y media al día a estar delante de una pantalla, ya sea la del ordenador, el videojuego, la televisión. Había algunos que no dedicaban apenas tiempo y otros que pasaban 6-7 horas. Algo que yo le diría a los padres es: ¿somos conscientes del tiempo que pasan delante de la pantalla por la tarde y por la noche? Los niños tienen pantallas en sus habitaciones donde están viendo no se sabe qué y perdiendo miles de horas. Luego te los encuentras en clase que se duermen, no tienen capacidad para seguir las explicaciones. Pero no nos distraigamos. Actividad física, que no tiene por qué ser competitiva y que fundamentalmente debe ser divertida, mantenida. No se trata de apuntarle algo que es una competición que dura lo que dura el curso o la liga escolar, sino algo que ellos hagan de modo habitual. Si además ellos aprenden a hacerlo con nosotros, con los padres, cuando son pequeños, cualquier cosa que hacen con los padres les atrae mucho. Luego llega un momento en el que cualquier cosa que les sea con los padres no quieren hacerla, cuando llega la adolescencia, y esto es normal en su desarrollo. Por eso hemos de intentar hacerlo antes, cuando son niños.
Jesús, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar al respecto?
Tomárselo con humor. No hace falta saber muchas cosas. A veces basta con que miremos a qué hacíamos nosotros hace unos años, cómo nos educaban nuestras madres. Es decir, una comida que tenga de todo, que sea variada, que está preparada con cariño, que compartimos padres e hijos. Esto es tremendamente importante. Se ha visto que detrás de muchos trastornos de obesidad y de otros trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, etcétera, está que los niños comen solos. Esto no es bueno en absoluto. Entonces, que comen con nosotros, con la televisión apagada, que es un momento de encuentro familiar donde nos preocupamos unos por las cosas de otros, hacen que la comida sea no una ingesta, sino un acto humano, familiar, en el que nos relacionamos en torno a algo que acaba convirtiéndose en gratificante, que es también la propia comida. Y como es gratificante esto, tiene que ser también gratificante la actividad física. Que los niños se diviertan haciendo ejercicio va a ser muy bueno para su desarrollo físico y psicológico.
Jesús, muchas gracias por tus valiosos conocimientos.
Encantado, si puedo ayudar en alguna otra cosa, aquí me tenéis.
Muchas gracias. Nos ha acompañado esta tarde en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Jesús Villena Iniesta, médico especialista de la conducta alimentaria de la Universidad Católica de Valencia.